En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto en vivo en la cabina del 1150 de AM. Hoy de lujo con doble operador, aunque usted no lo crea, dos trabajando en el mismo puesto. Mire, está Víctor Morales y Gerardo Huerta, cada quien con su sillita casi casi ahí de la mano, como si fuera el juez de línea 1 y el juez de línea 2. Está el día de hoy, como todos los domingos, y muy atenta a lo que está ocurriendo con los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que usted marque. Yo sé que ya de pronto puro celular, pero bueno, nos daría mucho gusto que usted le marque a Luz Balvaneda, que está ahí en los teléfonos, y el WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38 para que nos acompañen esta tarde. Está jugando el Atlas, juegan las Chivas a las 7, o sea, un domingo que se cierra interesante, ¿no? Sin duda alguna, de todo lo que ha estado ocurriendo. Y es que, pues hoy no hubo partiditos a mediodía de la Liga MX. Ayer 5, el sábado, del viernes, perdón, 2, y hoy otros 2. Así las cosas. 0-0 el Atlas contra el Santos de la Laguna. Estaremos hablando de este partido y del San Luis contra Chivas, que arranca a las 19 horas, el repaso de la Liga MX, pero sobre todo, no hay que olvidarlo, lo que está ocurriendo con el tema del sorteo mundialista del 2026, lo que se llevó a cabo el día de hoy. Yo esperaba más juegos para México. Oiga, pues le dieron un titipuchal a Estados Unidos. Yo sé que tienen billetote y que esto y que el otro y que aquello, pero pues yo esperaba más, la verdad. Pero bueno, ni hablar del peluquín. Y México tendrá partidos. Digo, se hablaba mucho de que Guadalajara iba a tener 3. A final de cuentas, pues tuvo uno más, ¿verdad? 4. Uno más. Ya lo que caiga. Imagínate, Víctor, ¿qué te parece que vayas comprando tu boletito? Venezuela contra Australia en el Estadio Akron. Corea del Sur contra Senegal. ¿Qué? Puede ser, no sabemos. Ay, ¿y a poco quieren que vengan Argentina y Brasil y México y todos? No, ¿a poco no? No, dice Jonathan que sí. No, pues Jonathan quiere a Taylor Swift aquí en el Akron, y a los jefes también. O imagínate que algún día se haga un partidito aquí en el Akron de americano de la NFL. ¿Por qué no? Claro que se puede, ahí le podemos adecuar ahí, a ver qué hacemos. Pero de que se puede, se puede. Bueno, pues hablaremos precisamente de todo ello, del fútbol internacional. El Real Madrid no pudo ganar, Santi no pudo marcar gol allá en Holanda. Hablar de el béisbol, de lo que está ocurriendo por allá en el territorio de Miami, como dicen los cubanos, Miami, a Miami. México esta noche contra República Dominicana, Puerto Rico le está pegando a Venezuela 6-2, Panamá le ganó 6-3 a Nicaragua. Y bueno, ya hablaremos también incluso de lo que está ocurriendo en la serie de Copa Davis. Afortunadamente, Rodrigo Pacheco ganó su partido después de que en dobles perdió México. Bueno, Pacheco, como es una costumbre, sale siempre a defender la causa. En su momento ganó, empató en alguna ocasión, pero bueno, Pacheco fue el único que ganó, por cierto. Nada más Pacheco pudo ganar, y me parece que este muchacho promete una sola victoria, ni la altura sobre el nivel del mar, ni la localía que tanto se dijo, o ausencia de figura de su rival, en este caso de Dinamarca, pues impidió la derrota de México en Copa Davis. Y esto es muy claro, ¿no? El conjunto de Lola Valle, algunos que acusaban un tanto falta de experiencia, otros que presumían que tenían un gran nivel y que pronto estarían entre los mejores 100, bueno, no se pudo, lamentablemente, y bueno, pues será para la próxima. Entonces, Dinamarca celebra en Zapopan, Jalisco, o en la zona metropolitana de Guadalajara, porque a nivel mundial pues se dice que jugaron en Guadalajara la serie. Dinamarca avanza a la siguiente ronda de la Copa Davis, y ni siquiera vino su figura, Holger Rune. Así las cosas. Entonces, hablaremos de todo ello. y sobre todo de lo que está ocurriendo en los campeonatos que así se les llama ya, antes era el Mundial de Natación, punto, pero ahora se llaman exactamente los Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos allá en Qatar. Diego Villalobos y Miranda Barrera, bronce, en nado sincronizado, categoría dueto mixto. Hubo pases ya a Juegos Olímpicos para México, falta ver si van los atletas que lo han conseguido. El caso de Osmar Olvera y Rodrigo Diego, en lo que respecta a los 3 metros sincronizados, plaza olímpica. No ganaron medalla, pero plaza olímpica. En aguas abiertas también, en Doha, el equipo azteca obtuvo otro pase a París al terminar en el lugar 23 de los 10 kilómetros, Marta Sandoval. Y bueno, estamos a una semana de que se lleve a cabo el Super Bowl, tendremos toda la información. Ya están preocupados Jonathan y todos los que le van a los Raiders y le van a los Jefes. Y Taylor Swift sí llegará tranquilamente al Super Bowl, anuncia el gobierno japonés. Así que tranquilos, llegará para ver a su novio en acción, ganar o no ganar. De que va a haber beso y apapacho al final, sí, va a ser para consolarlo de que perdió o de que ganó, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, esto es Jornada Deportiva, se va a poner interesante el programa y además reporte con Chavita Pérez, que se encuentra ya en la barrera de la Plaza de Toros México. Se está llevando a cabo ya la corrida, que sí hubo por ahí aparentemente amago de manifestaciones. Me comentaba un amigo que estuvo el domingo pasado. Ah, les fue como en feria, a los que estaban a los alrededores, que ni siquiera iban a la corrida, les fue como en feria. Usted tiene cara de taurino y los insultaban feo, las mujeres que andaban ahí rodeando antitaurinas. Pero bueno, Martín Navarro Vázquez le acompaña en este micrófono. Vamos a la pausa porque, ¿sabe qué? Jonathan Lozano está tocando ya la puerta, ya quiere entrar en el emparrillado. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva. Bueno, primero, ya les dije, desde las 5 está formado aquí esperando el turno Jonathan Lozano, ya quiere hablar de Taylor Swift, de los japoneses, Mahomes, del papá y todo lo demás. Mi estimado Jonathan Lozano, bienvenido, ¿cómo andamos de cara al Super Bowl?
¿Qué tal, Martín, amigos? Pues estamos emocionados, estamos ansiosos también, y bueno, hay que comentar un montón de cosas que se han dado a conocer en las últimas horas, precisamente lo que comentabas, lo de Taylor Swift, que me parece que es más una manera de promocionarse o no sé a qué quería llegar el ¿Japón? Gobierno japonés al informar que la señorita Taylor Swift va a alcanzar a llegar a tiempo al partido del Supertazón el próximo domingo, y todo esto porque tiene un concierto un día antes allá en tierras niponas, y dicen que si sale justamente a medianoche de Japón, o sea, te dieron una explicación muy compleja de todo lo que tiene.
Detallada.
Que, claro, sí. Que tiene que salir a medianoche y que el vuelo va a durar 12 horas alrededor y que va a alcanzar a llegar perfectamente, a ver si no se está durmiendo por la diferencia de horarios. La verdad es que me parece que lo de Taylor Swift dentro de la NFL ha causado mucho revuelo prácticamente desde el inicio de temporada. No puedes encontrar un jersey de Travis Kelce para mujer, a otras estrellas de diferentes deportes también se han sumado. Se dio el caso de Shaquille O'Neal, que ya hizo pública sus deseos de estar en el palco de Taylor Swift la próxima semana. Él dijo esto: espero estar sentado en una suite al lado de Taylor Swift y decirle, hola Taylor, te quiero. La verdad es que Shaquille O'Neal pues también se sube al barquito apoyando a Kansas Ajá. City, y no está mal, le da muchísimo sabor.
¿No está mal quién?
Toda esta situación, toda esta faramaya que está alrededor del Supertazón,
sí, claro.
que
da colorcito,
no es de extrañarse, cada año algo llama la atención fuera de lo deportivo, y recordemos, Martín, que el Supertazón, a pesar de no ser el deporte más popular en el mundo, el Supertazón sí es el evento deportivo más visto alrededor de la tierra. Y bueno, a final de cuentas, si usted lo quiere ver por el partido, si lo quiere ver por Bob Esponja, si lo quiere ver por Taylor Swift, por la novela,
por lo que sea,
por el show de medio tiempo, es bienvenido y creo que ya se volvió parte también de la cultura mexicana, Martín, en que las familias se reúnan domingo, el segundo domingo de febrero de cada año, a disfrutar del Supertazón.
Fíjate que, digo, le mando un saludo a mi hija Vanessa, que es, ella fue hasta México a ver a esta muchacha cantar y habla maravillas y ya sabemos lo que ha provocado, tiene el récord ya de asistencia en todo el año 2023, o sea, muchas cosas que ha provocado esta muchacha, ya no digamos en la NFL. Ella me asegura que este Super Bowl, entre Taylor Swift, entre Mahomes, entre el boom que han creado los 49, por todo lo que se rodea en la NFL, en sí el evento más importante deportivo mundial, aparte de Juegos Olímpicos, aparte de Mundial de Fútbol, podría tener el Super Bowl con mayor rating. ¿Puede ser o no puede ser?
No lo sé, Martín, es difícil. Lo que sí se sabe y lo que ya comentamos desde el día de ayer es el costo de los boletos que están prácticamente...
¡Ay, recuérdalo, porque ayer me fui de espaldas!
El boleto más barato que usted va a poder encontrar en pesos mexicanos está alrededor de 99,362 pesos, obviamente sin el cargo que hace la boletera por el servicio, y el más caro se encuentra en 942,232 pesos. A esto hay que sumarle el cargo, que puede ir desde los 21,000 pesos hasta los 190,000 pesos, o si se le parece poco o quiere estar un poco más cómodo, puede estar en una suite, en un palco como el de la señorita Taylor Swift, que va a costar alrededor de 3 millones de dólares para 32 personas, o hay unas más sencillas que son de 200,000 dólares, un poco más pequeñas. Ay, y Dios. También puede invitar a sus familiares. Lo que sí es que rompe muchos récords, rompe muchos paradigmas, especialmente el que se realice en la ciudad de Las Vegas, un estado allá en la Unión Americana que hasta hace mucho no se creía que pudiera tener o albergar eventos deportivos de esta índole. Ya tienen un equipo de fútbol americano, tienen uno de hockey, próximamente van a tener uno de básquetbol, y ya tienen también carreras de Fórmula 1, Martín. Entonces, el crecimiento que tiene Las Vegas ha sido muy grande, y recordemos que es una de las ciudades más importantes para llegar allá en la Unión Americana, ya sea a visitar o ir a jugar o cualquier otra situación, Martín.
Exacto. ¿Quieres algo más?
Claro que sí, ya se llevó a cabo el partido del Pro Bowl el día de hoy. Esta vez el formato fue de Tochito Bandera, fue protagonizado por los hermanos Eli y Peyton Manning, coachando al equipo de la Nacional y de la Americana. Estuvo bastante entretenido, muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Creo que llama mucho la atención el tamaño del estadio en relación al tamaño del campo. Yo creo que no pudieron apreciar del todo los que asistieron al partido las jugadas, no, cosa muy diferente a lo que pasó en la televisión, pero a final de cuentas se impuso la Nacional 64-59, y bueno, ya veremos si se quedan con este formato, si lo vuelven a cambiar. Lo único que no cambió fue que los hermanos Manning estuvieron al frente de los dos equipos. Al momento es toda la información que tengo, Martín. Ah, se me olvidaba, ya lo que decías del papá de Patrick Mahomes, el señor Pat Mahomes Senior, que también fue jugador profesional en la Major League Baseball, fue el día de ayer arrestado por conducir en estado de ebriedad. No es la primera vez que sucede, ya ha ocurrido en otras dos ocasiones allá en el estado de Texas, y bueno, el exjugador de los Mets y de los Red Sox va a tener que pagar su condena, y seguramente lo vamos a ver ahí también el próximo domingo apoyando a su hijo en el Supertazón número 58, Martín.
Muy bien, Jonathan, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego y muy buenas tardes. Ahí está la información de la NFL. Bueno, yo le mencionaba el caso de lo que está ocurriendo por allá en los campeonatos mundiales de deportes acuáticos en Qatar, porque Diego Villalobos, que es del CODE Jalisco y nos da muchísimo gusto, Miranda Barrera, obtuvieron bronce en el nado sincronizado, en nado artístico, nado sincronizado, en la categoría de dueto técnico mixto, una presea prácticamente histórica. Por su parte, Osmar Olvera y Rodrigo Diego finalizaron en el cuarto lugar en la prueba de los 3 metros sincronizados, y aunque no ganaron medalla, le dieron a México la plaza olímpica. En aguas abiertas, en el mismo mundial en Doha, el equipo azteca obtuvo otro pase a París al terminar en el lugar 23 de los 10 kilómetros Marta Sandoval, y gana el pase al ser la mejor del continente en esa distancia. Entonces, bien por Marta, bien por Osmar Olvera, por Rodrigo Diego. El caso de Diego Villalobos y de Miranda Barrera, que siguen dando brillo a la actividad acuática mexicana, que tanto coraje le da a Ana Guevara, porque acuérdese que no los está ayudando como debe de ser. Y bueno, así las cosas en esto, en lo que está hablando pues del campeonato de natación. Y en el béisbol, a punto de finalizar el encuentro, Puerto Rico le sigue pegando 6-2 a Venezuela. Le recuerdo que en el otro partido del día de hoy, en la Serie Caribe allá en Miami, Panamá venció 6-3 a Nicaragua, y que México enfrenta a la República Dominicana podría llevarse su primera victoria o su cuarta derrota. Lleva 3 derrotas México y va contra uno de los más fuertes, como lo es República Dominicana. Digo, se le complicaron los demás, imagínese este. A ver qué es lo que ocurre y ver si se puede o no llevar la victoria el cuadro nacional. Esto pues en lo que respecta a otros deportes. Yo sé que ya quiere que hablemos del fútbol, permítame, porque todavía falta escuchar en unos instantes a Ramón García. Y bueno, caray, mencionarle en lo que respecta al deporte blanco, el tenis, el equipo de Dinamarca ya ganó el día de hoy la serie ante México para clasificar a la eliminatoria del Grupo Mundial 1, que se celebrará en septiembre próximo. El resultado en los playoffs del Grupo Mundial 1, disputado en el Club Hacienda San Javier de Guadalajara, desciende a los locales al Grupo Mundial 2. México desciende. El primer partido, ya lo habíamos informado en su momento, México perdió en el dobles. Perdieron Hans Hasch y Miguel Reyes Varela, 7-6, 6-7 y 6-4, ante August Holmer y Johannes Ingelsen. Los europeos se impusieron tranquilamente, dominaron el partido, y así las cosas. El último duelo del día, Holmer, en 1 hora y 25 minutos, despachó 6-4, 6-4 a Ernesto Escobedo, el jugador mexicano que está ubicado, cheque usted, en el 493. ¡En el 493! Y claro, Escobedo no cumplió con lo esperado. Dos derrotas. Le comentaba al principio que el que se lució ayer fue Pacheco, con una muy buena victoria, ¿verdad? Y bueno, pues así las cosas en lo que respecta, lamentablemente, a esta serie de béisbol de Copa Davis, donde México fue eliminado. Se hablaba mucho durante la semana, y aquí lo platicábamos, de la expectativa que había creado el equipo mexicano de Copa Davis, que no pudo llenar el Club Hacienda San Javier. Y lo volvemos a decir, hay mucho aficionado al tenis fiel, que le gusta estar en los torneos, pero no es ya no alcanza en este momento la popularidad para llenar escenarios grandes. ¿En cuántas ocasiones no hemos dicho que no se llenan los torneos WTA? Sí, WTA, el más importante, uno de los más importantes del mundo, que se llevó a cabo aquí en Guadalajara, no se llenó en el Metropolitano. El Jalisco Open no se llena, el Jalisco Open. Tienen que regalar boletos. Algo pasa con la afición del tenis. Y bueno, no hay que olvidarlo, hay que ser realistas. La afición o el deporte blanco es elitista. Eso también hay que sellarlo y dejarlo muy en claro. Bueno, Vic, vamos a la pausa. Tú me indicas, ¿qué te parece? Vamos a la pausa. O bueno, nos aguantamos poquito entonces. Saludotes por aquí para la señora Mercedes Bugarín. Saludos cariñosos para todos en cabina. Estoy triste por la pérdida del juego de béisbol, y por supuesto que no los dejo solos, acá sigo escuchándolos. Gracias, señora Mercedes, muy amable por estar con nosotros todos los días en Radio Metrópoli. También aquí a través del WhatsApp, recuerde que nos puede mandar su mensajito, 33-22-23-27-38. Dice, informar que está fallando la transmisión por internet, por el Palomar. Soy Jesús Valencia. Bueno, gracias. Vamos a checarlo directamente con nuestros ingenieros. A veces a mí me ocurre que es mi internet, pero en esta ocasión, bueno, vamos a tratar de solucionarlo de la manera más inmediata. Gracias por informarlo, señor Jesús Valencia. Y bueno, antes de ir con el tema del fútbol, también hay otros momentos interesantes que hay que platicar con ustedes, porque pues en el caso concreto de lo que ha estado ocurriendo en otros deportes, podemos platicarles que en el ciclismo, por ejemplo, se viene ya un evento interesante que es la Vuelta de Zapopan, una competencia que se espera interesante. Será en un par de semanas más. Esta copa se llevará a cabo y con una muy buena bolsa en premios. Ya aproximadamente, que es la tercera edición, ¿no? Es la tercera edición de esta, de este gran premio de Zapopan de ciclismo. Pero qué mejor que, bueno, irnos directamente con, tú me dices, Víctor, directamente con el tema de Ramón García, para hablar un poco. Ah, pausa primero, primero la pausa, entonces sí regresamos precisamente con la información. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli. Bien, les comentaba entonces, todo listo para que el próximo fin de semana, día 10 y 11 de febrero, se celebre la tercera edición de la Copa Zapopan de Ciclismo 2024. Piensan reunir 750 pedalistas. ¿Y a qué voy con esto? A que, bueno, hay pocos ya eventos ciclistas en Guadalajara, y por ello nos vamos de inmediato con el comentario del señor Ramón García, a quien saludamos con gusto con esta información. Así que adelante con el comentario de don Ramón García.
Muy bien, aquí estamos Manuel, aquí estamos Martín, pues aquí estamos listos y precisos para lo que les tenemos preparado. Pues déjenme decirles que en noticias del momento ciclístico, pues tenemos que el equipo profesional UAE de Emiratos Árabes ha confirmado la participación del ciclista mexicano Isaac del Toro para la Tour de Omán, que se celebrará del 10 al 14 de este febrero del 2024. Serán 5 las etapas. Suerte al de Baja Californiano Isaac del Toro. Y amigos, un evento que ya está aquí y que de seguro será muy emocionante es la Vuelta a Colombia, que arranca el martes 6 de este febrero y terminará el próximo domingo 11. Amigos, después de ver sus campeonatos nacionales que resultaron extraordinarios, esperamos una gran vuelta, ya que correrán 3 equipos Gold Team: el Movistar, que es encabezado por Nairo Quintana; el Astana, con 2 colombianos como lo son Santiago Umba y Harold Tejada; el inglés Mark Cavendish; y el Education, con Rigoberto Urán y Esteban Chávez, más el ecuatoriano Richard Carapaz; el costarricense Andrés Amador, más 2 corredores. Recordemos que los equipos son de 6. También tomarán participación los equipos mexicanos, el Canels y el Petrolay. El Canels de San Luis Potosí, de Juan José Monsiváis, con los mexicanos Efrén Santos, Ignacio Prado y Kevin Jiménez; el colombiano Eirne Parra y el chileno Pablo Alarcón. El Petrolay, que lo comanda el ecuatoriano Jonathan Caicedo, ganador de la pasada recién terminada Vuelta al Táchira; Bernardo Sousa, colombiano, que por muy poquito les gana el campeonato nacional de ahí de su país en Colombia; más los mexicanos José Ramón Muñiz y Edgar David Cadena, el famoso Chucky, quien ya ganó una etapa en esa vuelta, que pues solo han sido 4 los mexicanos que han podido conseguir y lograr esa hazaña. El primero en lograrlo fue Rafael Vaca en 1955, le siguió Juan Miguel Sánchez en 1960 y en el año 2000 Juan Pablo Magallanes. Suerte a los mexicanos. Pero amigos, vámonos a lo que más me encanta, la historia. Historia que muchos no saben y otros pues a lo mejor ya no se acuerdan. Y pues amigos, nuevamente les digo cómo hemos cambiado los tiempos. Y no es que yo lo note, sino que lo dicen casi todos los que vivimos ya muchos años. En el ciclismo de antaño, los más que los formábamos éramos de clase media y baja. Eran muy pocos los que disfrutaban de buena posición económica. Así que pues no era un negocio para quienes lo organizaban. Más bien era servir, un gusto por ayudar a jóvenes con necesidad de ser apoyados. Esto se convirtió en una cadena: ayudar como un día lo hicieron contigo. Desgraciadamente, de estas personas, pues ya quedan muy pocas. La mayor parte de los organizadores de hoy lo hacen por negocio, y no digamos los que organizan eventos recreativos, llámesele como se le llame, donde los cientos de ciclistas que participan están dispuestos a pagar costosas inscripciones. Inclusive participan ciclistas renombrados con historial deportivo que fueron formados de otra manera. Amigos, hoy una convocatoria de un evento ciclista es muy breve. Solo se limita a decir los kilómetros, categorías, lugar y fecha. Y claro, la cantidad económica de la inscripción, cantidad que aumenta con fecha límite, y sin faltar pues, la forma de pago. En antaño, solo eran las convocatorias necesarias cuando los eventos eran foráneos. A nivel local, no se ocupaban, porque era costumbre que cada domingo había carrera. Tu club te informaba qué rumbo sería. Era muy raro domingo sin evento. Amigos, vamos a recordar una convocatoria donde se invita a una justa ciclista a celebrarse en Colima. La Asociación Estatal de Ciclismo de Colima, apoyada por la Dirección Estatal de Acción Deportiva de un partido político del lugar, invitan a todos los ciclistas y clubes de la República Mexicana a participar en su primera gran clásica ciclista al mar General Ignacio Zaragoza, la cual tendrá un recorrido de Colima, Santiago y Manzanillo. Así que por lo que corresponde a los pedalistas de Guadalajara, podrán competir siempre y cuando llenen los requisitos que marca la convocatoria que galantemente nos ha sido enviada por el presidente de la Asociación de Ciclismo de Colima, Carlos Pérez de León Zamora, el secretario de la misma, Daniel Barajas, y el director de Acción Deportiva del partido político, profesor Francisco Rodríguez Aguilar, y que reza lo siguiente. Lugar y fecha. Se llevará a cabo el día 2 de mayo próximo de 1931 a las 8 horas con un recorrido de 130 kilómetros, siendo lugar de salida el costado norte del jardín profesor Gregorio Torres Quintero de la ciudad de Colima y meta en el jardín principal del puerto de Manzanillo, Colima. Inscripción, amigos, les pido pongan mucha atención a este punto. Ustedes juzguen. Inscripción será de 5 pesos por competidor y queda abierta a partir de esta fecha y media hora antes de la salida, pudiéndose inscribir en la agencia de bicicletas La Azteca, con domicilio en Aldama 170 y en las oficinas del Comité Deportivo Estatal, Avenida Juárez y Díaz Mirón. Uniformes y bicicletas. Todo corredor deberá presentarse en perfecto estado de limpieza, portando el suéter del club a que pertenece, así como calzón negro, calcetines blancos, zapatillas negras bien boleadas, guantaletas y sin faltar el casco protector. Las bicicletas serán únicamente de tipo sport, con los manubrios entaponados y los tubulares bien pegados, sujetos a revisión. Abastecimiento. El abastecimiento será invariablemente pie a tierra y por el lado derecho con todas las precauciones debidas, quedando estrictamente prohibido recibir alimentos en recipientes de cristal o fuera de la zona de abastecimiento, lo que se dará a conocer minutos antes de la salida. Jueces y descalificaciones. Los jueces serán nombrados por la Asociación Estatal de Ciclismo y se regirán en sus fallos por el Reglamento Técnico de Carretera y Estatutos de la Federación Mexicana de Ciclismo. Serán descalificados todos aquellos corredores que tomen pases de vehículos o traten de cortarse el aire del mismo, que ocasionen foul zigzagueando dentro del pelotón y que al llegar a la meta se suelten del manubrio. Así como los corredores, ojo amigos, ahí les va, así como a los corredores que se les oiga decir palabras obscenas. Desperfectos, los corredores podrán hacer cambio de máquinas únicamente por desperfecto mecánico y no por ponchadura, pudiendo ser auxiliados por otra persona, debiendo hacerlo por el lado derecho y a la orilla de la carretera. Trofeos, será una bicicleta de carreras profesional al primer lugar, más 14 trofeos preciosos para la clasificación general, los cuales se entregarán al término de la competencia. Amigos, por eso les dije en un principio cómo hemos cambiado los tiempos. Si hoy se quisiera realizar una carrera con todos estos requisitos, pues muy poquitos de seguro asistirían. En primer lugar, porque pues no nos gusta que nos digan cómo deben de hacerse las cosas. En segundo, todos queremos ser protagonistas. En fin, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Tiempos de antes que jamás volverán. Pues ahí está, Martín, puro recuerdo.
Oye, y fíjate, justo lo que estás comentando, nada más que lamentablemente no guardé la papeleta, nos escribía una persona el jueves que si te podíamos preguntar el fin de semana, Ramón, que por qué ya no se corren las vueltas a México, la Vuelta a México de ciclismo, que no hay que olvidarlo, en los 80, 70, 90, todavía me tocó por ahí en los 90, sí. Que cuando llegaba, entraba ahí por el agua azul, era un espectáculo impresionante. ¿Por qué se acabó todo esto?
Pues mira, yo pudiera decir que se acabó porque todas las personas que decimos que amamos y queremos al ciclismo, fuimos apáticos. Le dimos entrada a personas que no sentían ese amor por el ciclismo y llegaron gente sin capacidad, con otras metas, con otras ambiciones, y pues se acabó todo eso. Desgraciadamente lo hemos nosotros dicho, que mira, las Vueltas México, definitivamente la pista es muy bonita, pero lo que a la gente más nos gusta son las montañas, esas etapas allá por Zitácuaro, allá por Lengua de Vaca, allá por Puebla, todas esas montañas donde se formaban los grandes ídolos. Por eso el ciclismo mexicano tiene algunos buenos ciclistas, pero no tienen esa fama ni popularidad de antes por la falta de una vuelta ciclista. Países económicamente presumibles, más amolados que nosotros, no las dejan de hacer año con año. Vas a ver la Vuelta a Colombia, cómo va a estar. Va a ser una vuelta extraordinaria, donde están pues sus mejores ciclistas y extranjeros que van a venir, y es donde se dan a conocer los pueblos. En una ocasión se le dio un reconocimiento a Don Ángel de Zapopan Romero por parte de Historia y Geografía de México. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tiene que ver, Don Ángel, la historia con la cosa deportiva? Dijo la persona que lo promovió, que un hijo aquí de Don Leobardo Reynoso, maestro de la Universidad de Guadalajara, me dijo, mira, Ramón, mucha gente sin salir de sus casas se dio a conocer la República Mexicana, porque decían, estamos pasando por el pueblo de tal lado, donde todos los niños salen a aplaudir a los Titanes del Camino, de las escuelas y de todo, y iban narrando lugar por lugar donde iba avanzando la Vuelta a México, y de esa manera mucha gente empezó a conocer la geografía de nuestro país. Entonces, ojalá y regresara gente con capacidad. Y pues yo creo que primero hay que ponerle orden muy arriba, y ya después pues esperar que venga toda esa gente con mucha capacidad para, y lo primero que se tiene que hacer es primero organizar la Federación Mexicana de Ciclismo y posteriormente buscar reiniciar la Vuelta a México, tan necesaria en nuestro país.
Es correcto. Pues, Ramón, te mando un abrazote, excelente tu comentario, y como siempre, aquí a la orden, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un millón de gracias, Manuel, Martín, y amigos, nos oímos el próximo domingo, muchas gracias.
Ya dijiste. Bueno, pues ahí está el señor Ramón García con su comentario, que usted lo escucha en la Red Deportiva a la 1:20, y después en Jornada Deportiva a petición del público, que le gusta escuchar a Ramón García. ¡El Atlas! Va ganando el Atlas, aguántame el corte, señor operador, el Atlas va ganando en este momento 1-0 al minuto 42. Y nuestro colaborador, amigo Paco Olvera, vamos a tratar de tenerlo en unos instantes, a ver si podemos tener su participación en esta ocasión para que nos explique sobre todo cómo está yendo ahorita el equipo del Atlas y sobre todo cómo está jugando el equipo de los rojinegros. No hay que olvidar que pues Atlas necesita la victoria, viene de una derrota el equipo de la Furia. Así que en breve tendremos, a ver si alcanza el tiempo y sobre todo la señal del celular, que a veces está fallando, ¿verdad? Puede que esté fallando. Bueno, vamos a la pausa entonces, ahora sí. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, a ver si tenemos ahora sí suerte con la comunicación. Amigo Paco Olvera, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, toda la gente de Metrópoli. Estamos desde el Estadio Jalisco, donde está a punto de terminar la primera parte de este juego de los que dan fin a esta quinta jornada del torneo, y en el cual los rojinegros del Atlas siguen con la ventaja mínima desde el minuto 25 aproximadamente, cuando Eduardo Aguirre hizo un gol que le costó salir lesionado y dejó su lugar al jugador Jordi Caicedo.
Es correcto. Oye, ¿qué tal ha estado el partido?
Pues algo tranquilo, ¿eh? Hasta después del gol fue cuando empezó a moverse un poco más de las jugadas frente a los marcos, pero en sí ha sido un partido pues un tanto intermitente, salvo por la jugada del gol donde sale lesionado el anotador, pero a partir de ahí podemos destacar el poco ritmo en la cancha, pero sí mucho color en la tribuna. Ya ves que se abre únicamente la zona baja y pues hay gran cantidad de gente, y también por el horario de domingo por la tarde.
Es correcto. Muy bien, amigo Olvera, gracias.
Aquí estamos al pendiente, Martín.
Gracias.
Buenas
por
tardes, saludos.
Hasta luego. Así que el Mudo Aguirre, Atlas 1, Santos 0, a punto de finalizar la primera parte. Bueno, aguántenme con la Liga MX, porque hay que hablar del calendario del Mundial 2026. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues ya, hoy se dio a conocer. Formato ampliado. 48 selecciones en lugar de 32, y que esto llevará a un récord de juegos de 104 partidos en total. Pero hay una buena noticia. Bueno, dos. México tendrá el partido inaugural en el Estadio Azteca, y lo mejor, el Estadio Akron recibirá un partido de selección mexicana, que eso también es padre, ¿no? Siempre se lo llevan a Monterrey, ahora no. Monterrey se queda sin juego de la selección. Hay quien asegura que podría llevarse a Argentina el equipo, el Estadio del Monterrey. Vamos a ver, porque Miami está peleando para tener allá a los argentinos. Pero bueno, recuerde, Estados Unidos con la mayoría, México, Canadá organizan este Mundial 2026, y en total México tiene 13 partidos en esta Copa Mundial. El Estadio Azteca, Ciudad de México, 5 encuentros, incluyendo el partido inaugural, que sería el 11 de junio. El Estadio Akron, 4 partidos. El Estadio BBVA Monterrey, 4 partidos. En lo que respecta al estadio Akron, recordarles que recibiría 4 partidos. La final de la Copa Mundial será el 19 de julio en el estadio MetLife Stadium en Nueva Jersey, y no en Texas, ni tampoco en Los Ángeles. También se había hablado que sería el estadio de los Rams o el estadio de los Vaqueros, no. Y las semifinales, de hecho, los Rams no van a tener semifinales. Van a ser las semifinales en Dallas y en Atlanta. Así de fácil, ¿qué les parece? Semifinales en Dallas y en Atlanta. Y luego, el MetLife Stadium, que era de los favoritos, a final de cuentas gana la puja por llevarse la final del fútbol. Mencionarles que la selección mexicana va a jugar de la siguiente manera. Lógicamente, partido inaugural, jueves 11 de junio. El tricolor contra quien le toque. 18 de junio, segundo partido de México acá en el Estadio Akron. Y el tercero será el miércoles 24 de junio. El tercer encuentro de la fase de grupos para la selección mexicana. Así las cosas en lo que respecta a este mundial. El primer partido de Estados Unidos será en el SoFi Stadium. Y el equipo de las Barras y las Estrellas estará jugando el viernes 12 de junio en ese estadio. Después en Seattle el 19 de junio, y otra vez en el SoFi Stadium el día 25 de junio. Canadá jugará 2 partidos en Vancouver y 1 en Toronto. Y es lo que se da a conocer el día de hoy. Falta ver qué selecciones clasifican, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la Liga MX ahora sí, porque Atlas, Aldo Rocha, de penal. Atlas 2, el equipo del Santos de la Laguna, 0 goles. Atlas cerca de agenciarse una nueva victoria, que sería muy interesante para los rojinegros, porque darían un salto en la clasificación, ¿eh? Se van a ir hasta el noveno, con 7 puntos el equipo de los zorros al momento. Yo creo que se van a llevar la victoria, falta ver, a punto de finalizar la primera parte. Y bueno, recordar, vámonos con un resumen de lo que ha sido esta jornadita. Empezamos con lo que pasó el pasado viernes, que hubo 2 partidos. El equipo del Puebla, que le ganó 3-2 al Mazatlán. Buen partido, ¿eh? El equipo de Puebla ganó con un gol de último minuto, error de la defensa, gol de Ormeño y adiós, se acabó. Y ganó de esta manera el equipo de Carvajal, que estaba, decían los poblanos, que estaba ahora sí que con la soga al cuello, ganaba, y bueno, logró su primer triunfo y lo hizo de muy buena manera este equipo de la Franja del Puebla. ¿Qué es lo que dijo el técnico Carvajal? Vamos a escuchar precisamente lo que señaló acerca de este resultado, de lo que le alivia al equipo poblano.
Contento, obviamente contento y feliz por los jugadores, por la gente. Creo que era justo que pudiéramos tener un resultado positivo en casa. Habíamos jugado por momentos bien en algunos partidos y no se había reflejado en el marcador. Hoy me parece que lo más justo es el resultado por lo que fue el trámite del partido completo. Afortunadamente aparece Lucas, aparece también Santi y era lo que necesitábamos un poco, ¿no? El encontrar nuevamente el arco y creo que era lo que nos faltaba para poder cerrar un partido de manera completa. Mira, me venía gustando el funcionamiento en general y a lo mejor, y sin exagerar, te podría decir que desde la jornada 1 habíamos tenido lapsos muy buenos de fútbol. Me quedo con una buena sensación por el hecho de que seguimos manteniendo la idea. Somos un equipo que está teniendo llegadas y afortunadamente hoy se da de buena manera con tres anotaciones el triunfo. La sensación, repito, es muy buena de alivio, porque nos había costado mucho trabajo encontrar el arco contrario. Y hoy el reflejo de esa insistencia de buscarlo me parece que viene con el resultado. Pues mira, en relación a lo que deja el partido y en lo que fue, yo venía tranquilo porque sabía que el equipo iba a funcionar dando resultados de alguna forma. Y se refleja. Siempre el resultado positivo te da la posibilidad de trabajar un poco más tranquilo, sin presiones. Estamos, me parece que lejos todavía de poder estar tranquilos y contentos porque dejamos ir algunos resultados, sobre todo el de Necaxa acá en casa. Tenemos que seguir trabajando, redoblar. Esto puede ser, ojalá y sea el comienzo de una buena racha. La que habíamos tenido había sido negativa y hoy esperamos que a partir de ahora podamos seguir sumando en casa y fuera de. Lo de Vinicius, en algún momento lo comenté, es un proyecto del club, es un proyecto a mediano o largo plazo. Hoy directamente con primer equipo está registrado, pero no va a tener, no tendrá minutos con nosotros, estará directamente ligado a la categoría sub-23. Mira.
Y nos vamos ahora con el otro partido del día viernes, donde el conjunto, y aquí parecía que iban a cambiar las cosas, pero no fue así, ¿eh? El equipo del Querétaro perdió en casa 3-1 con Cruz Azul. Yo hablaba maravillas del Querétaro y prácticamente se desfondó. Muy buena victoria de la máquina. Ayer Toluca golea 4-1 a León. 4-1, ya metió gol Alexis Vega, metió gol Juan Pablo Domínguez, Federico Pereira y Maxi Araujo. Paiva, el técnico del Toluca, esto comentó.
Decir en serio, lo que más me dejó satisfecho hoy fue ver dos niños invisuales que nos buscaron en Puebla para ver un partido, ver, y que tenían un sueño de estar en el Nemesio 10 a asistir a un partido de Toluca. Cuando bajé del bus estaban ahí, porque este club es mucho de eso. Ellos están entrando y esta victoria es para Víctor y para Luz. Dedico esta victoria a ustedes dos que recién entraron, ahora la querida.
Renato Paiva, técnico del Toluca. Hacemos una pausita en tema del fútbol para irnos hasta la Plaza de Toros, México, con Salvador Pérez del Fierro. Chavita, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va la corrida de hoy?
Hola, bueno, Martín, qué gusto saludarte aquí desde la Plaza México, donde se lleva a cabo en estos momentos la primera de las dos corridas por el 78 aniversario de la Plaza de Toros México. 6 de 7 toros, sí, 6 de 7 toros son los que van hasta el momento en esta corrida ante un buen ambiente, sí, cerca de 42,000 personas en esta Plaza de Toros abarrotaron lo que es la primera corrida, Martín.
¿Y qué hay de novedad? ¿Cómo le fue a Castela, sobre todo?
A Castela, sobre todo, le fue saldo positivo contra San Castela, sí, saldo positivo, aplausos de la afición de los toros aquí en la Plaza México, que comienzan a abandonar en estos momentos las instalaciones de este coloso en la colonia Nochebuena.
Perfecto, ándale, pues muchas gracias, Chavita. Oye, ya no hubo disturbios, ¿verdad?
No, para nada disturbios. Ahora lo que se manejó, lo que se dio fue se trataba de una administración pacífica, y bueno, ahora sí que contando lo que son las horas para lo que va a ser esta segunda corrida, lo que va a ser la despedida por la hermosa Mendoza, Martín.
Para el día de mañana, así es. Gracias, Chavita. Hasta luego, gracias por la información. Bueno, retomamos el tema del fútbol. América también ganó el día de ayer y lo hizo, pues nada más y nada menos que empatando con Monterrey. Un buen partido, 1-1 el marcador. Ya se me hacía que Monterrey ganaba, ya en la recta final. 1-1 el marcador. ¿Cómo quedó el técnico? Jardine, lo escuchamos.
En este momento no nos preocupa porque fueron todas situaciones de un poco de mala suerte. El tema de Henry, una torsión de tobillo. Kevin viene con una pumbalgia de algún tiempo ya, entonces siempre se siente cargado y resolvemos fortalecerle para que esto no se agrave, pero podría jugar, pero siempre yendo a un sacrificio de soportar un nivel de dolor importante. Cabecita tuve una gripa muy fuerte, no consiguió entrenar ni un día, que realmente no esperábamos y fue una baja importante. Pero ya va a estar, creo que esta semana ya va a estar bien. Sí, Diego fue un rodillazo en el lance, que es un penal clarísimo, incluso porque sufre, está con dolor hasta ahorita. E Igor también, apenas para mí una fatiga, sentióse un poco más cargado, y también para no forzar, por justamente tenemos una secuencia importante, hicimos el cambio.
Hablando del partido, ¿qué sensación te deja?
Perfecto, ahí parte lo que dijo Jardín, el técnico del América. El otro partido de ayer, bueno, Tigres-Pumas 2-2, Tijuana que perdió 3-2 con el equipo del Pachuca. Ya casi nos vamos, se nos está acabando el tiempo. Bueno, saludotes, dice por aquí Juanito Flores Ramírez, escuchando el programa, todavía comiendo tamales recalentados, esperando el inicio del partido de las Chivas. Gracias, saludos. Caray, yo creo que un recalentado dos, tres días después es fenomenal, de unos tamalitos, ¿no? Ahí en el comal o en la cazuelita, de lujo, con un atolito, saludotes, un atole de vainilla, de cajeta, sensacional, Juanito, un abrazo para ti, para tu familia. Genaro Guadalupe, Ramón de 10, de acuerdo con su comentario, tenemos lo que merecemos, porque no exigimos, urge que regrese la Vuelta a México, saludos. Por eso lo comentaba, yo por eso le preguntaba, mi estimado Genaro, la verdad que sí, de pronto hace falta ese tipo de competencias importantes, que sí sirve el tema local, como la Copa Zapopan, es muy buena esa copa, pero falta un evento competitivo importante como lo fue en su momento la Vuelta a México. Patrocinadores hay, ¿eh? Yo creo que sí hay patrocinadores importantes que le pueden meter billete para realizarla. Falta el tema de la vialidad, porque recuerde que el obstáculo principal es el cierre de carreteras por momentos, y eso ha afectado, y la inseguridad, y la inseguridad en muchos lados del país. Bueno, llegamos al final de este espacio, mencionarle que el Atlas finaliza la primera parte ganando 2-0, ya está por arrancar el partido entre Chivas y San Luis allá en Alfonso Lastras. A nombre de Gerardo Huerta, de Víctor Morales, de Luz Valvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásenla muy bien. Adiós.